Miguel Ángel.
Gracias a vosotros.
Gracias, Pepe. Hasta
bueno,
mañana.
Hasta mañana, que será viernes. Y que será un mes antes de que lleguen las Navidades. Fíjate, mañana es 24. O sea que estamos ya ahí, como quien dice.
Tocándolo con los deditos. Vamos al boletín informativo.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Entre un año y 15 meses puede durar el procedimiento europeo de sanciones a España si se ponen en marcha contra la ley de amnistía. Un proceso lento que esta mañana ha explicado aquí en Herrera en COPE el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. Adrián Vázquez asegura que estamos en los pasos previos a la espera de conocer la ley definitiva que sale en el Congreso. Javier López Tofiño.
Explica Vázquez que a día de hoy en Bruselas preocupan tres aspectos de este proyecto: la malversación, que quedaría impune, la motivación política también para aprobar esa amnistía a cambio de 7 votos, y el intento de control al Poder Judicial. Partiendo de esa base, ahora mismo ya se han dado los dos primeros pasos. Primero, la Comisión Europea ha mostrado su preocupación y ha preguntado por este asunto, y después, ayer mismo en el debate, el Parlamento Europeo pedía que se analice qué puede pasar con el Estado de Derecho en España.
Ahora hay que ver el texto final de la ley. La Comisión obviamente no puede actuar de manera preventiva más que lanzar advertencias como hace. Y a partir de ahí, si la Comisión tiene dudas, levantará preguntas al Gobierno español, y si hay elementos que la Comisión piense que contravienen el derecho europeo, lo que hará es llevar esa ley al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Y ese tribunal sería el que determinase si la ley de amnistía va en contra o no de los tratados europeos. A partir de ahí se abrirían dos posibilidades: o el gobierno español cambia la ley, o Bruselas pondría en marcha entonces las sanciones, o dicho de otra manera, nos cortarían el dinero europeo. Todo esto, como decimos, en un plazo de entre un año y un año y medio.
Si de aquí a un mes no llueve en Cataluña, la Generalitat dará un paso más en las medidas de ahorro de agua que ya afectan a casi 6 millones de personas. La importante sequía que sufre la comunidad desde hace 3 años deja hoy de media los embalses en un 18% de su capacidad. Contrasta con la media del resto de España, donde se acercan al 44%. Xavier Latorre, presidente de la Asociación Catalana Amigos del Agua, ha contado lo que están haciendo en este momento para intentar ahorrar agua.
Habla también, por ejemplo, de disminuir la presión de agua en los grifos.
Las pruebas que se están haciendo van en esa dirección. Voy bajando la presión. La orografía de Barcelona hace que la distribución se haga por pisos hidráulicos, es decir, que hay depósitos a diferentes alturas. Entonces, claro, si disminuye la presión, pues a los que más va afectando van a ser a los que más altura tengan.
5 adolescentes de entre 15 y 17 años han sido detenidos como presuntos autores de la violación grupal a una chica de 15 años en la localidad alicantina de Dolores. José Ramón Zaragoza.
Según denuncia la víctima, los hechos ocurrieron en un descampado cercano al polideportivo de esta localidad cuando se encontraba en estado ebrio. Menores detenidos ya han sido puestos a disposición de la fiscalía. 2 de ellos han ingresado en centros de menores. Tienen entre 15 y 17 años de origen marroquí, aunque 4 de ellos tienen la nacionalidad española y 2 de ellos formaban parte del círculo cercano de la víctima. Los investigados han alegado tras su arresto que no forzaron a la menor y alguna ha asegurado que las relaciones sexuales que mantuvieron fueron consentidas. Al parecer existiría una grabación realizada con un teléfono móvil por uno de los implicados, ya que la Guardia Civil les ha intervenido estos dispositivos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Los árbitros de la Liga toman la palabra anoche. Hernández, protagonista en el partidazo de COPE. Bruno Casar.
Sí, después de que Medina Cantalejo analizara el arbitraje en este primer tercio de la temporada, el cual calificó de satisfactorio el colegiado canario. Hernández se pasó por el partidazo donde trató numerosas jugadas, reconoció errores, habló del VAR y atajó las polémicas que más de cerca le tocan. Dice que le dan igual los vídeos de Real Madrid Televisión, lo único que hacen es señalar al árbitro como un enemigo. Se defendió sobre las acusaciones recibidas por incrementar su patrimonio y con el caso Negreira fue así de contundente.
Es innegable que el daño que esto ha creado al colectivo arbitral es un daño irreparable. Ha sido lo más dañino que le ha ocurrido al arbitraje en toda su historia y evidentemente tira por tierra lo único de lo que podíamos presumir, de que como colectivo éramos un colectivo independiente, un colectivo objetivo, limpio, sin ningún caso de ningún tipo en la historia, pero evidentemente ya no podemos presumir cuando ha habido alguien de la casa que ha estado trabajando con un club y teniendo unos intereses económicos.
Al margen en lo deportivo, colocamos al Villarreal en la siguiente ronda de la Copa del Rey, aunque sufrió para derrotar al Zamora 1-2 en este partido adelantado de la segunda ronda de Copa que vamos a completar los días 5, 6 y 7 de diciembre. Y victoria del FC Barcelona femenino 1-3 ante el Eintracht de Frankfurt en la Liga de Campeones femenina. Hoy el turno es para el Real Madrid a las 7 menos cuarto ante el Häcken sueco.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
En los vinos de Tenerife, solo tú verás lo que otros no pueden. Vinos de Tenerife, todo lo que somos.
Cuida tu piel con una experiencia sensorial única en el Centro Dermoestético Las Canteras. Lifting Facial Cobido, técnica milenaria japonesa que a través del masaje trabaja puntos neurosensoriales y energéticos que mejoran la salud y aportan un aspecto radiante a tu piel. Consulta todos nuestros tratamientos en dermocosmética y medicina estética en centrodermoestéticolascanteras.es.
Aquí tiene, señor, su cuenta.
No, no, ya me la darás en 2024.
Esto solo pasa en los 10 días Nissan. Quedan 2 días para ir a tu concesionario, llevarte un Nissan con entrega inmediata y no pagarlo hasta abril de 2024. Ven y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
En el nuevo velatorio Mémora La Laguna hemos tenido en cuenta lo que nos pide la naturaleza. Nos pide respeto. Por ello, el nuevo velatorio está dotado de modernas instalaciones con máxima eficiencia energética. Elige velatorio Mémora Cristo La Laguna, Plaza del Cristo sin número.
Los juguetes Lifer afinan sus precios porque llega su Black Friday. Sí, este viernes las jugueterías Lifer de Santa Cruz de Tenerife, La Orotava, Las Chafiras y Las Palmas abrirán en horario continuado de 9:30 de la mañana a 8:30 de la tarde con descuento del 15% en todos los artículos. Recuerda, este viernes Black Friday en
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Desde el 20 de noviembre al 3 de diciembre estamos de Black Friday en Hidráulica Tinerfeña con los mejores descuentos del año, hasta un 40% en artículos de baño. Aprovecha ahora y haz todas las reformas de tu hogar. Es el mejor momento. Visítanos en Tenerife, en Santa Cruz, San Miguel y en Adeje, en Fuerteventura, en Puerto de Rosario o entra en hidráulica.com.
En De Motos Yamaha Tenerife seguimos creciendo. Ahora te ofrecemos más de 200 metros de exposición en nuestras nuevas instalaciones. ¿Dónde? Justo enfrente de nuestros talleres, en Avenida República Argentina, en Las Canteras. Ven a visitarnos. De Motos, concesionario oficial Yamaha Tenerife.
Semana Black Friday en Atlántico Autocentros First Stop. Corre y aprovecha los mejores precios en neumáticos, para turismos, 4x4 y furgonetas. En todas las marcas y medidas. Solo del 18 al 30 de noviembre. ¿A qué esperas? Más información en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 9 de noviembre al 6 de diciembre de 2023. Como, por ejemplo, la mantequilla con o sin sal Oldenburger de 250 gramos por 2,49 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado con 3 hospitales y 9 centros médicos a tu disposición, con profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y unidad de tráficos. Trabajamos con las principales aseguradoras médicas. En Quirón Salud estamos comprometidos con la salud de Tenerife. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Thank you.
9 ya saben, toca charlar un ratito con los compañeros periodistas sobre la actualidad. Hoy está con nosotros Gonzalo Martel. Buenos días, Gonzalo.
Muy buenas.
Ángeles Báez, buenos días.
Buenos días.
Y vamos a comenzar con el asunto de los agricultores de La Palma que van a tener que devolver en torno a 3,5 millones de ayudas, porque, según explicaba Alicia Van Ostende, la estimación que se hizo de pérdidas no fue la correcta. Escuchamos a la que fue consejera en el mandato pasado.
Y por tanto dimos unas ayudas que eran unos anticipos de las pérdidas de renta que se calculaban que iban a tener, ¿no? Y eso lo calculamos en base a un reglamento europeo y con los precios medios que hemos tenido en los últimos años, que aproximadamente eran 50 céntimos por kilo al agricultor. ¿Qué pasó después en el 2022? Porque el año agrícola termina en agosto del 2022 y es cuando se tienen que hacer los cálculos reales de lo que se ha perdido. Pues en el año 2022, si ustedes lo recuerdan, los precios de los plátanos se dispararon hasta 1,50 €, es decir, se triplicaron. Y por tanto, al final, afortunadamente, no hubo tantas pérdidas como se entendía al principio que iba a haber.
Esto parece hasta cierto punto razonable, ¿no? Que hicieron un cálculo y después el precio del plátano subió y por tanto las pérdidas no fueron tales. Pero lo que sí llama la atención es cuestiones como esta que nos explicaba Javier Gutiérrez, que es el director general de Agricultura, de que se le dio dinero o ayuda a agricultores que no solamente tenían la finca La Palma, sino también en la isla de Tenerife.
Lo que nosotros no entendemos es ese apuro para dar la ayuda con la totalidad y después un tema fundamental, es decir, que no distinguieran por parcelas entre los agricultores de la zona, que esos agricultores tenían parcelas en Tenerife, parcelas en El Hierro, y que le habían abonado una cantidad de dinero como si fueran plátanos que estuvieran en el calco, plátanos que estuvieran...
Pero entonces, Javier...
Esto que nos dice es grave, hubo agricultores que tenían una finca en La Palma y otra en Tenerife
y le dieron
la ayuda como si la finca de Tenerife estuviera en La Palma.
Correcto. Uh-huh. Y es más, las principales devoluciones, los importes más importantes, son de ese tipo de personas.
Imagínense, ¿no? Y un apunte más, el de Domingo Martín, presidente de Asprocan, que responde a la máxima esa de Santa Rita, Santa Rita, lo que se da no se quita. Él dice que ahora... no haya que devolver este dinero, sino que se les compense con otra ayuda.
Estoy seguro que hay una vía para que esa ayuda que no vino pueda, digamos, cumplimentar esta que hay que devolver para no tener que devolverla, y estaría plenamente justificado. Creo que el gobierno actual lo puede hacer perfectamente, implementar esa ayuda tanto para estos agricultores que tuvieran que devolver para que no lo devolviesen, como para el resto de agricultores de la isla que no recibieron ninguna ayuda por eso.
Bueno, Gonzalo, ¿qué te parece?
Bueno.
está divertido, ¿no?
Plátano maduro no vuelve
Exacto,
a ver.
Exacto, también.
Y ahora están queriendo poner verde todos los plátanos otra vez. Qué gracioso es esto. Es que Canarias es tremenda, ¿eh? Canarias es tremenda, tiene de todo. A mí lo que más me llama la atención de esta escena es... que los plátanos de Tenerife hayan sido afectados por el volcán de La Palma como lo pudieron ser los de los llanos de Aridane. Eso a mí me encanta. Porque hay gente que cree todavía que en Europa son medio tontos o algo así, ¿no? Que el dinero que viene se puede gastar alegremente. Ese concepto a mí me sigue asombrando. El mercado platanero en general, la industria platanera de Canarias vive gracias a las ayudas europeas, ¿no? Y yo creo que deberían tomárselas en serio para no poner en riesgo, digamos, la gallina de los huevos de oro que ellos tienen ahí, porque es que viven también de eso, es decir, equilibran su economía gracias a ese dinero que está, digamos, un flujo constante, pero que tiene que ser razonable. Lo que no puede ser es este cachondeo. También es verdad, por lo que he oído, que he estado oyendo casi toda la mañana la tertulia anterior hablando de este asunto, es que a los productores pequeños esta discusión no les afecta prácticamente, porque que tiene poco con poco va.
Sí, sí.
Esto se le aprieta mucho al que tiene más. Y de hecho, vamos, el que tiene una finca en Tenerife y otra en La Palma es que lo puede mantener. Puede mantener las dos y son productores de hondo calado, por decirlo así, en la economía. Entonces, yo creo sinceramente que igual que en las casas, en la administración doméstica, cualquier casa, se hacen provisiones de fondos para no llevarse después sorpresas, ¿verdad? Eso lo hace cualquiera que maneje un poco la economía. Y si sabes que te dan una ayuda de futuro, pues tú te haces una provisión de fondos por si esa ayuda la tienes que devolver, pues la devuelven y ya está. Ahora están con el tinglado de que una cosa por otra, que otra ayuda que no nos dieron sea compensada con esto y tal. Pues no, cierra. Eso en Europa no te lo van a entender. Eso en Europa no lo van a entender. Eso de pagar con una cosa con la otra, yo creo que en Bruselas ese concepto no encaja bien. Y entonces, por lo que tienen que hacer es pagar. También me sorprende otra cosa, y es que si esto se sabe desde agosto de 2022, oye, qué lentito van en la Administración Canaria para explicárselo a la gente, ¿no?
Sí. Bueno, ahí está claro que estaban las elecciones a la vuelta de la esquina y, y no quisieron comentarlo, ¿no? Ángeles, ¿tú cómo lo ves?
Sí, qué casualidad, ¿no? El marco en el que se sabía y cuando ya se hace público, como bien indicas, Mayer. Hombre, realmente estamos hablando, como bien indicaba el compañero, del pez grande frente al pez pequeño. Y a mí, por ejemplo, lo que sí que me hiere la sensibilidad es que realmente estamos hablando de plantaciones que benefician tanto a Tenerife como a La Palma, cuando realmente La Palma es la isla afectada. Y, hombre, yo como ciudadana de a pie, cuando a mí se me da una ayuda y hay un error administrativo, indudablemente, si me la he gastado o ya me la he invertido en otras cosas, estoy obligada a devolverla y en tiempo y forma, y además siendo consciente de lo que ha pasado. Entonces, realmente tampoco me parece de recibo, ¿no? Ese mercadeo de decir, bueno, pues ya que lo tengo, no lo devuelvo, ahora vamos a buscar una solución, justificar por qué me quedo con esa partida y darle otra finalidad, siempre por el bien del sector, hasta ahí de acuerdo, pero indudablemente la imagen que se proyecte cuando estamos hablando de ayudas públicas y que realmente de ese tipo de ayudas es de las que prácticamente sobrevive el sector y se impulsa y se mantiene en el mercado, pues yo creo que no es para tomárselo a broma, aunque realmente no despierta esta sonrisa y esta suspicacia, pero estamos hablando de un sector dentro de la economía en Canarias que es muy importante y hay que tener en cuenta que cuando se habla de ayudas, sobre todo por esa imagen de proyección exterior para posibles ayudas futuras y que no se estén mirando con lupa, sino que se actúe con rigor y realmente dando esa buena imagen, porque estamos hablando de la subsistencia de un sector que de otra forma no podría sobrevivir en el mercado.
No. Bueno, comentario de los oyentes. Dice, hola, puede vivir de las ayudas europeas, pero no puede ser pagar 30 céntimos de al plátano y en el Mercadona esté a 1,85. Dice Tomás, son unos sinvergüenzas, otra ayuda para pagar otra, y encima plátanos en Tenerife. Yo trabajando como un cabrón, limpiando cenizas todos los días, ya estamos pensando abandonar los plátanos, cansado de trabajar para que no valgan nada, sin precio en el mercado. Esto es lo que dice Tomás, que entiendo que también se dedica al cultivo de los plátanos. Oye, otro asunto que nos ha sorprendido, Gonzalo, Ángeles, es el de la natalidad, como está en Canarias, ¿no? Que los nacimientos bajan de nuevo un 4%. Nuestra comunidad es la que tiene menor número de hijos por cada mujer. Nos quedamos en 0,86 frente a la media nacional, que ya es bajita, que es de 1,16, ¿no? Y baja a 12.200 nacimientos, que si los comparamos con el año 2000, que había casi 20.000, pues sorprende, sobre todo ahora que tenemos más población. ¿Cómo lo ves tú, Gonzalo?
Sí. Mira, voy a hacer un comentario que parece una broma, pero no lo es. Si la gente se tiene que pasar 3 horas en las colas de las carreteras desde Garachico para llegar a la laguna, o en las colas del aeropuerto del sur, o en las colas de Gran Canaria, 3 horas de camino para ir al trabajo y volver, ¿no les da tiempo a tener hijos? Es que cómo
desde
va
luego,
a dar tiempo
desde luego,
para producir.
Y si los tienes, no llegas a tiempo de recogerlos en el colegio, ¿eh?
Claro, exactamente. Y cuando los tienes, no te da tiempo de recogerlos. Esa es la segunda parte de la cosa. Porque es que... A ver, ¿qué refleja este dato? Refleja la precariedad en la que estamos viviendo, y una precariedad que va en aumento y que además tiene efectos secundarios muy dañinos para la estructura social de Canarias, como es el hecho de que la población está creciendo de manera artificial y solo se está sosteniendo el crecimiento desde la importación de mano de obra, porque es lo que está ocurriendo. Eso hace tiempo que, por mucho que uno lo dice, parece que pasa de largo, ¿no? Porque tampoco... las cosas que uno dice sirven para nada, pero es un fenómeno que es visible y al que nadie le quiere poner ninguna solución. lo de las carreteras no lo digo como una broma, es que es real, es que el mercado de trabajo de Canarias impide que la gente tenga espacio para dedicarse a criar hijos. Es que no es una broma, no es una broma que la gente se tenga que levantar a las 6 de la mañana para llegar a la laguna a las 8:30. Eso no puede fomentar la conciliación con la vida familiar. Entonces, si esos pequeños detalles de la vida cotidiana nos empeñamos en empeorarlos, ¿cómo le vamos a pedir a la gente que tenga hijos? Eso al margen de otras consideraciones sobre la conciencia que tiene la juventud de la vida en común, del tener hijos, del desarrollo de la familia y todo ese tipo de cosas, que también influye mucho, pero influye menos en el sentido de que si la gente tiene un mínimo de economía y tiene un mínimo de estabilidad vital, la gente se puede plantear objetivos un poco más allá, ¿no? Tener un hijo, tener dos, ¿sabes? Que hoy tener más de dos hijos es una hazaña, es una heroicidad, ¿sabes? Y eso, el que puede mantenerlo, y la gente en su mayoría no puede mantenerlo ni económicamente, ni porque no les dan tiempo para eso.
No, es que ahí están los datos que llevan también este dato del 0,86 de coherencia detrás, ¿no? Que también los damos en el día a día, de un tercio de la población canaria en riesgo de pobreza, que tenemos aquí unas dificultades enormes para encontrar una vivienda, porque no se han hecho viviendas de protección oficial y porque también tenemos una presión del alquiler vacacional tremenda, o que 7 de cada 10 familias llegan a final de mes a rastras. En fin, que me imagino que será, Ángeles, la combinación de todo esto lo que lleva a este bajo número de niños, ¿no?
Sí, yo creo que incluso más que de tiempo focalizaría y centraría la mirada en las condiciones. Indudablemente, pues la natalidad no es como antaño, porque también la forma de vida y la calidad de vida ha ido evolucionando y ha ido creciendo, afortunadamente. Lo digo porque si nos retrotraemos, ¿no?, a esa visión histórica de antes, nuestros abuelos, abuelas, que a lo mejor se dedicaban más al sector del campo, esa mano de obra, que tenías muchos niños, aunque en qué condiciones, ¿no?, porque realmente era en precario, pero se ha ido cambiando, ¿no?, esa tendencia de tener niños como para aportar, ¿no?, dentro de la mano de obra, incluso en el seno familiar. Condiciones de vida, indudablemente, se ha ido aumentando, pero lo focalizaría en que, más que por falta de tiempo, en qué situación, si realmente estoy hablando de esa responsabilidad de traer un niño, una niña al mundo, qué condiciones de vida le voy a dar, qué estudios le voy a dar, voy a poder conciliar bien mi vida laboral con esa vida familiar para que también tenga ese compartir y ese refuerzo y esa convivencia en familia como tiene que ser, con un sello de calidad. Y después la propia economía, que realmente escuchas a los padres y madres de familia o madres que deciden también solteras pues ser madres, que y realmente dicen, con el sueldo que tengo me lo puedo permitir, voy a poderme permitir pagar una guardería, voy a poder permitir conciliar la vida familiar con la laboral. Y entonces, claro, nos vemos como hay otros países que sí podemos tomar como referente en Europa, que sí favorecen esa conciliación, que sí tienen las ayudas más adecuadas como para poder contribuir a esa aportación económica en el seno de las familias para sacar adelante lo que es impulsar la natalidad. Y nos vemos como que aquí yo insisto, más que por falta de, por no disponer de tiempo, es por no disponer de las condiciones adecuadas en las que yo me sienta capaz de decir, saco adelante ya no uno, dos y a lo mejor hasta tres.
Sí, sí, eso es obvio que no se trata del tiempo, pero el tiempo es un factor también. El tiempo es un factor, el tiempo y las calidades del tiempo, porque es de lo que quería hablar yo, de esas condiciones. Esas condiciones sociales, el problema no es solo que la cosa esté así de mal porque estamos en una época recién salido de una pandemia, todo esto, es que este es un fenómeno que se viene produciendo desde antes de este asunto de la pandemia, y en el que ninguna institución pública está queriendo poner remedio. En general, da la impresión de que nos hemos resignado a gestionar las cosas como vengan, ¿no? Pues si la mano de obra que hace falta es mejor, más rápido encontrarla fuera, pues se trae de fuera. No hay un planteamiento económico de la demografía, ni en el gobierno, ni de planificación de la sociedad. Es que aquí el gobierno parece que está solo para este tipo de cosas, para gestionar ayudas y para después estar regateando si la ayuda que te di la tienes que devolver, y para este tipo de trampillas de la vida cotidiana, pero no para planificar cosas de largo recorrido en el futuro. Y desde luego, es que lo que está en juego no es solo la cultura tradicional del desarrollo de la familia, tal, es que están en juego muchas cosas, desde la identidad, en el plano cultural está en juego desde la identidad hasta el cuidado del territorio, porque si la gente no siente apego, la población que está creciendo en Canarias es mayoritariamente foránea. Ese apego al territorio no lo tiene la población que está llegando aquí, ni por donde está creciendo la población. Eso está generando unos vacíos enormes y unos desequilibrios brutales. Los estamos viendo y van a ir, en los próximos 5 o 10 años, van a ser todavía mayores, porque la vida del campo, por ejemplo, está absolutamente abandonada. Los incendios, ¿por qué se producen incendios forestales? Porque no hay actividad agrícola. ¿Y por qué no hay actividad agrícola? Pues porque no hay hijos que se queden en el campo a trabajar. Pero no es que ya se van, antes es que era porque migraban a las ciudades. Y las ciudades se han nutrido, las grandes ciudades de Canarias están nutridas de gente que ha venido de otras islas y de los campos. Pero es que hoy ya no pasa eso, ya no es ese el fenómeno, es simplemente que se está muriendo la gente y no hay quien lo sustituya. O sea, ya no hay la posibilidad de un retorno a la vida agrícola, porque la población que está llegando es una población que no siente esa necesidad de volver al campo de donde vino.
Sí, sí, ¿sabes? Y si va a trabajar al campo es porque no le queda otra opción, si no iría, ¿no?
Claro, sí, pero ese retorno al campo aquí en Canarias sabemos lo carísimo que está saliendo, porque no es cierto, no es verdad que la gente esté queriendo volver al campo. Está volviendo al campo el que tiene la necesidad de volver al campo porque no encuentra otra forma de subsistir, pero como proyecto de sociedad eso no está arraigando, porque la población, el grupo más amplio de la población es un grupo foráneo, que no tiene necesidad de quedarse en Canarias, ni de proyectar su futuro en Canarias para siempre. Y eso es un aspecto que nos va a hacer mucho daño en el próximo medio siglo, por lo menos. Y en el siglo siguiente va a ser peor todavía si esta tendencia se mantiene y nadie hace nada por corregirlo. ¿Cómo se soluciona? Pues evidentemente con políticas de apoyo y de protección a la familia, pero para eso hace falta una economía estable, una economía que no sea de temporada, una economía que no tenga a la gente en vilo viviendo de un contrato de 6 meses, por muy contrato fijo que te lo digan, que es la inseguridad laboral sigue existiendo, da igual de qué forma esté hecho el contrato, ¿no? Y sigue existiendo los desajustes estos de población que tiene que mudarse de una punta a la otra de la isla para ir a trabajar a un sitio y se tiene que pegar 3 horas en el camino.
Mira lo que nos dice Isabel, dice Isabel, la gente no pare porque hay mucho paro juvenil, la inflación tiene que vivir con los padres, la carretera es lo último, mandar a un chico a la guardería o a la escuela cuesta un pulmón, nos resume así Isabel. Claro. Ángeles, ibas a decir algo.
No, y también... Sí, iba a decir en relación a lo que es el mercado laboral, las contrataciones, también vencer, ¿no? Como se ha denunciado, además, ese miedismo, ¿no? De si me quedo embarazada puedo perder el puesto de trabajo, o si realmente quiero un ascenso, pues a lo mejor, porque todavía a día de hoy se sigue denunciando que se hace una entrevista de trabajo y esto son preguntas personales que además no deberían ni, y son hasta denunciables. Estas casas, tienes hijos, porque también ya incluso el empleador mira esos detalles a la hora de saber con qué disponibilidad voy a contar con el empleado o la empleada frente a uno que a lo mejor es soltero, no tiene hijos, quiere ascender y puede disponer de esa mayor entrega. O sea que realmente también haría falta mirar muy mucho esas condiciones que ofrece, ya no solo a nivel económico, sino a nivel de horario y laborales, el mercado, a la hora de poder también contribuir a favorecer esa natalidad, porque realmente es que pasa y lamentablemente se sigue denunciando y es una realidad que no podemos obviar.
Desde luego. Bueno, Gonzalo, Ángeles, muchas gracias a los dos y que tengan un feliz jueves.
Igualmente.
Y que sea buena el fin de semana para todos los oyentes y para ustedes también. Para
igualmente, Gonzalo. Adiós, igualmente. Ángeles.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
9:29 minutos, buen momento este, maravilloso momento para tomarnos el bocadillito de Montesano. Ya saben que recurrimos siempre a Montesano, es la garantía de frescura, de que está elaborado aquí en Canarias, de que tenemos un producto muy fresco y no nos lo pensamos, al contrario. Ya me está pidiendo Alberto que le dé un poquito del mío. Alberto, es que es pequeñito este, no te puedo dar una mordida, te vas a tener que hacer otro. Montesano, más cerca, más fresco.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
Logra un efecto lifting en el rostro sin pasar por el quirófano. Maderoterapia en el Centro Dermoestético Las Canteras. Tratamiento natural con sorprendentes resultados. Tonifica y reafirma el rostro, combate la flacidez, mejora el tejido muscular y activa el sistema linfático y circulatorio, oxigenando la piel y eliminando toxinas y grasa. Infórmate en centrodermoestéticolascanteras.es.
Disfruta de un entorno único en Alcalá. Tranquilidad, buena cocina y vistas. Restaurante Muelle Viejo ofrece la mejor cocina del mar, con unas vistas espectaculares a la bahía, donde el producto fresco y la cocina local toman especial protagonismo. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Muelle Viejo, en Alcalá. Cocina del Atlántico.
Ven a conocer la artesanía de Tenerife en la 12 Feria Insular de Artesanía en ADG. Del 24 al 26 de noviembre. Organiza Empresa Insular de Artesanía, Ayuntamiento de ADG y Cabildo de Tenerife. Entrada libre.
En el nuevo velatorio Mémora La Laguna hemos escuchado lo que nos piden las familias. Nos piden respeto y se lo vamos a ofrecer de la mano de nuestros profesionales, que en el difícil momento de la despedida de su ser querido ponen su vocación y respeto al servicio de las familias. Elige velatorio Mémora Cristo La Laguna, Plaza del Cristo sin número.
Los juguetes Lifer afinan sus precios porque llega su Black Friday. Sí, este viernes las jugueterías Lifer de Santa Cruz de Tenerife, La Orotava, Las Chafiras y Las Palmas abrirán en horario continuado de 9:30 de la mañana a 8:30 de la tarde con descuento del 15% en todos los artículos. Recuerda, este viernes Black Friday en
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
El espíritu navideño ha llegado a Roots. Decoración de hogar, adornos para el árbol, figuras y plantas de temporada. Visítanos de lunes a domingo, incluidos los festivos, y solicita nuestra financiación sin intereses. Roots, Guamasa, salida 14.
En este otoño, ven a Eurotenerife Electrodomésticos. Tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti.
El Coto de Antonio, un clásico entre los clásicos, regentado durante muchos años por don Carlos Padrón, ha pasado a manos de Bruno y Chari, que le han dado un toque moderno, pero manteniendo la esencia de siempre, con sus platos como el cabrito al estilo herreño, las papas negras con sus mojos y sus platos clásicos, pero adaptándose a los nuevos tiempos. El Coto, 922 27 21 05.
¿Se te ha caducado el carnet de conducir? No te preocupes, renovarlo es muy fácil. Visita CRC Centro de Reconocimientos Médicos y tendrás renovación inmediata. ¡Vamos, que te lo llevas puesto! Estamos en calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito de la Laguna, o entra en crcsantacruz.es.
Llega diciembre, llega a plenilunio. Disfruta de la edición navideña de Le Good Market el sábado 2 y domingo 3 de diciembre en el Parque García Sanabria, con zonas gastronómicas, food trucks, muestras de artesanía y multitud de puestos con muchas sorpresas. Sal a la calle y vibra como nunca con plenilunio. Organiza la Sociedad de Desarrollo.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, atención a la invitación que hacen los bancos de alimentos de Canarias a que participemos en la gran recogida de este año, que será este fin de semana, a partir de mañana. Y el objetivo, pues, es superar los alimentos recogidos en otras ediciones. Vamos a hablarlo con el presidente del Banco de Alimentos de Las Palmas, que es Pedro Llorca. Pedro, buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, Maya. Buenos días, muy bien.
Y también vamos
ilusionado con lo que nos espera mañana.
Vale, pues a eso vamos, a motivar a todos los oyentes de COPE Canarias a que participen, a que echen una manita. Miriam Cañada es la responsable de administración del Banco de Alimentos en Tenerife. Miriam, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Mayer. Buenos días, Pedro. ¿Cómo estamos?
Hola, Miriam. Buenos días. ¿Qué tal?
Porque, Pedro, de necesidad, ¿cómo vamos?
Con mucha necesidad. Sí, yo creo que todos sabemos cuál es la situación actual y todo lo que ha conllevado en estos últimos tiempos con tanta catástrofe, para como las dos guerras, etcétera, etcétera, pues ya desde el momento de la guerra de Ucrania propició o provocó mejor ese incremento de precios en los productos de alimentación, y bueno, eso provoca nos daña o nos minimiza porque tenemos que invertir mucho más dinero en poder complementar la cesta de la alimentación como consecuencia de eso, la inflación de los precios.
O sea que la demanda a los bancos de alimentos, Pedro, ha subido.
Más o menos. Depende, yo lo explico porque creo que estamos en un permanente estado de revisión, ¿no?
Sí.
De mes a mes puede haber oscilaciones que suben, bajan, en razón también a las circunstancias personales. Y ahora mismo, te lo he explicado, cuando llega el verano, pues lógicamente hay un incremento de mano de obra, de trabajo, pero son trabajos relativamente precarios porque son muy puntuales, como pasa ahora con el Black Friday y la Navidad, etcétera, etcétera, pues la mayoría de las empresas lo que hacen, o el mundo del comercio, incrementar su plantilla porque hay una avalancha de más compras, ¿no? Pero claro, eso cuando se termina, cuando llega enero, final de enero, pues vuelve a pegar un bajón y estamos ahí en una gráfica que parece un diente de sierra, ¿no? Pico bajo, bueno. Y así estamos siempre.
Miriam, no sé si tienen el dato, ¿no? Porque sería curioso saberlo, ¿no? Gracias a los bancos de alimentos, ¿cuántas personas comen en Canarias, Miriam?
A ver, nosotros sabes que somos bancos provinciales, nosotros hablamos desde Tenerife. En Tenerife estamos hablando que atendemos a 20.000 beneficiarios mensuales.
20.000 mensuales. ¿Y en Las Palmas, Pedro?
Bueno, estamos entre 18 y 20.000, o sea, es un poco lo que acabo de estar contando. O sea, hay un momento que tienes un repunte tal que nos vemos ahí muchas veces muy apurados y tenemos que salir a pedir ayuda, más ayuda todavía, pero estamos siempre en esa oscilación. Al final del camino, la población canaria, lamentablemente estamos en esos índices del 38,5, creo recordar,
sí,
de la ROPE, en riesgo de exclusión social.
Claro. Miriam, ¿y las empresas colaboran más o colaboran menos?
A ver, nosotros que al final somos receptores de excedentes, sí que es cierto que, bueno, con el tema de la informatización de los sistemas de producción y demás, que al final genera menos excedentes, hemos notado una bajada importante de las donaciones en especie. Estamos hablando de que casi un 40% menos de lo que donaban en años anteriores. Esto ha sido una dinámica que ha pasado en los últimos años, entonces nos afecta evidentemente y tenemos que suplir esa falta de donaciones en especie con compras. Pero también es cierto que hay empresas que siguen colaborando muchísimo con nosotros y que además también pues tenemos convenios y demás que siguen nos ayudando de una forma de otra. Es decir, es verdad que son muy solidarios con nosotros, pero como comenta Pedro, al final la necesidad es grande y tenemos que hacer estas campañas y demás para, primero, difundir y visualizar, que visualicen la actividad del banco y para ayudar a que los almacenes estén llenos los primeros meses del año 2024.
Claro. Pedro, otra curiosidad, que no sé si eso lo saben y nos lo pueden contar. ¿Y el alimento de ustedes a dónde va más? ¿A las zonas norte de la isla? ¿A la zona sur? ¿Al centro? ¿A dónde va ese alimento que reparten, Pedro?
Bueno, yo en este caso concreto, la población siempre, la población más importante siempre es la capital, evidentemente.
La capital.
En general, me imagino que en Tenerife será parecido, en Santa Cruz, pero vamos, fundamentalmente donde más entidades atendemos es en la capital.
¿En la capital y Miriam?
En este caso en Las Palmas.
¿Miriam en Tenerife?
Sí, lo mismo, también zona metropolitana, todo lo que es la zona Santa Cruz Laguna, pero sí que se concentra realmente el mayor número de entidades inscritas en Santa Cruz.
Claro. Tengo apuntado por aquí que no sé si es correcto que el objetivo de Tenerife en esta gran recogida es superar 170.000 kilos y ustedes recogieron, Pedro, 115.000.
El año pasado, sí, bueno, todos sabemos que hubo un repunte importante en el 2021, que llegamos en número redondo a 239.000 kilos. Sin embargo, después en el 2022 tuvimos una bajada de 116.000 kilos.
Pasamos ¡qué barbaridad! De
hecho, sí. Pero bueno, es que también, si seamos realistas, tenemos que tomar conciencia. El 21 fue esa explosión de salir de una vez por todas del COVID, pero claro, después era el devenir de todo lo que conté antes, de todas sí. esas circunstancias adversas, ha provocado una retracción de la donación.
Ya
no solo con el mundo de la empresa, que también, como bien ha dicho la compañera, es intentar ajustar mucho mejor los excedentes, pero también es verdad que después el donante, la población donante, pues resulta que ha bajado sí. como consecuencia de la preocupación que tienen las familias en cómo afrontar su propia cesta de la compra.
No. Pues este fin de semana, Miriam, se ven escenas, la verdad, que entrañables, ¿no? Incluso de gente que tiene necesidad y que dona también algo, ¿no?
Sí, sí que es cierto que nosotros siempre alabamos mucho la solidaridad de los canarios. Al final vemos y que tenemos que tener en cuenta que simplemente un paquete de galletas o un paquete de arroz, que en muchos casos no supera el euro, al final si cada uno de nosotros que va al supermercado lo hace o dona en caja un euro, que también se convierte en alimentos, que tengan claro que al final lo que en muchas cadenas comerciales que es virtual se convierte en alimentos igualmente, o sea, no recepcionamos el dinero, sino los alimentos. Pero sí que es cierto que al final vemos imágenes entrañables de incluso personas que se acercan comentándonos que en otras ocasiones han sido beneficiarios del banco y que su situación ha cambiado, que han conseguido remontar y ahora hacen esa donación, ¿no? Un poco para esa cadena solidaria siga funcionando y, bueno, te digo, muchos casos de eso y, no sé, también el caso de los niños también, que hay que inculcarles de pequeños, pues que, bueno, que están en una situación privilegiada, de que hay niños que no lo están tanto y como, digamos, que visualizar toda la necesidad y la campaña y también desde la alegría, ¿no?, y desde la solidaridad, que al final es importante que tantas personas se unan este fin de semana, que nos regalen 4 horitas de su tiempo por turno para estar presentes ahí, ¿no?, para que se nos vea.
Claro. Por cierto, Miriam, esto es interesante, o sea, las personas pueden entregar, como decías, un paquete de galletas o pueden decirle a la cajera y déles un eurito o 2 euritos al Banco de Alimentos. ¿Puede ser esas dos fórmulas o cómo es?
Sí, claro, depende de las cadenas comerciales. Por ejemplo, tenemos el caso de Hiperdino, que es mixta, o sea, pueden donar en caja o bien alimento físico, que es en la mayoría de las cadenas comerciales, excepto Mercadona, que, bueno, por su propio protocolo lo hace de manera virtual. Sí que es cierto que es lo mismo, o sea, cuando tú donas 1 euro, que tengas en cuenta que es como si donaras un paquete de arroz, porque ellos lo que hacen es que hacen una especie, bueno, una hucha realmente, y cuando termina la campaña nos dicen, tienen tanto dinero, qué alimentos necesitan, en qué tiempo, y también es importante porque nos permite también pues poder, en esa necesidad que tenemos de un alimento, se me ocurre leche o aceite y demás, pues tenerlo en conjunto y también, bueno, es importante también esa forma de hacerlo. Pero que sepan que siempre a nosotros como Banco de Alimentos nos llega el alimento, nunca nos llega el dinero.
Claro. Pedro, ¿qué es lo que más necesitamos?
Donación. Mira, vamos a ver, tal como ha explicado muy bien Miriam, quiero dejarlo claro. Toda esta situación actual viene propiciada por lo que nos ocurrió en el 2020 con el tema de la pandemia. No se podían repartir los flyers o las octavillas, no podíamos recibir los alimentos, bueno, por respetar las medidas sanitarias. Con el paso del tiempo, pues el año pasado habíamos hablado de hacerlo mixto, es nuestro objetivo. Siempre entendemos que la donación física es como mucho más emotiva, pero tenemos que pensar también que las empresas también tienen su, no tanto su apoyo, pero con una serie de condiciones que no propicien que tengan unos gastos de estocaje o de logística muy importantes. Con eso, lo que hemos llegado a la conclusión de que, bueno, y lo digo para que todas las personas lo sepan, tal como explicó Miriam, las donaciones en caja, que estamos hablando en metálico, cuando pasen por la caja, pues ese dinero queda retenido en la cadena de supermercados, es como un crédito que vamos a disponer con el saldo que se consigue y después nosotros iremos retirando en razón
de lo que necesiten, ¿no?
Necesidades. Exactamente.
O sea que el mensaje que podemos trasladar a los oyentes que están ahora sintonizando con COPE Canarias y les están escuchando ustedes atentamente es que, oye, que nos echen una mano, que colaboren con los bancos de alimentos, pero que sería mejor que en vez de comprar, como hablábamos antes, de un paquete de galletas o un paquete de garbanzo, que digan, pues mira, el dinerito ese lo dono al banco de alimentos y después ellos ya, en función de las necesidades que tengan, que compren lo que más necesiten.
Exactamente.
Exactamente. La gestión es mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque solo vamos a comprar los alimentos que necesitamos, los que más nos demanden los beneficiarios, y podemos tener mucho mejor el control de las fechas de caducidad, etcétera, etcétera. O sea, según vayamos viendo que vamos a tener una rotura de estocaje, pues nos adelantamos y compramos ese producto. Sí, es verdad que con la recogida física, o sea, para nosotros tenía un coste añadido, que es tener que llevar todo a un almacén, todos los productos físicos, clasificarlo por producto y por fecha de caducidad, que muchas veces pues nos generaba una demora por falta de voluntario o por el proceso mismo de que se tarda un tiempo, y eso nos está penalizando porque la fecha de caducidad cada vez es más corta, ¿no?
Claro. Me dice aquí José Antonio que no se olvide de los voluntarios, que los supermercados son fundamentales. ¿Cómo vamos de voluntarios, Miriam?
A ver, nosotros es verdad que este año hemos notado un repunte en los voluntarios. O sea, tenemos, aparte que colaboramos con la Universidad de La Laguna, en nuestro caso, con el Colegio Luther King también y con diferentes empresas que esa jornada laboral se la pagan a sus empleados para que nos colaboren, que al final es muy interesante porque pueden ver de primera mano la actividad que hacemos. Muchos voluntarios particulares se han apuntado, aparte de, por supuesto, las asociaciones que tenemos inscritas con nosotros, que también nos ceden voluntarios y ellos mismos están presentes. Así que nosotros por nuestro lado estamos bastante contentos de la acogida de este año, de la gran recogida, y hemos captado bastantes voluntarios, la verdad.
Uh-huh. Creo que Pedro iba a decir algo, ¿no?
Sí, no, lo que quería decir, que me parece interesante o importante, que cuando se hace una donación dineraria o física, el donante, si es física, que guarde el ticket de la compra, ¿eh?
Sí.
Que si quiere recibir un certificado de donación, tiene que remitirnos a nosotros la compra que ha realizado con el DNI, etcétera, etcétera, con sus datos fiscales, y de esa manera podemos hacerle un certificado de donación. Y en el caso de que sea donación en caja, pues más de lo mismo. Va a recibir una factura, un recibo de pago, que si nos lo hace llegar, siguiendo lo que acabo de comentar, tanto al Banco de Tenerife como al Banco de Las Palmas, con los datos fiscales, pues de esa manera, y un correo electrónico para poder contactar y girarle el certificado de donación, que siempre tendrá la posibilidad de grabar fiscalmente.
Y bueno, interesante esto. Bueno, me están preguntando también que en qué sitios van a estar.
Vale, en principio sí, bueno, estamos presentes. Yo creo que prácticamente Gran Canaria y nosotros es lo mismo, pero bueno, los principales, Aldi, Hiperdino, Carrefour, Alcampo, Mercadona, Macro, Corte Inglés, Supercore, las principales cadenas, vamos a estar presentes.
Pedro, ustedes también, ¿no?
Sí, vamos a ir por aclarar. Nosotros con bono, o sea, donación en caja, Mercadona, el Corte Inglés, Líder y Macro. Y con donación mixta, o sea, donación mixta entendemos que es que decide el donante lo que puede dar, es Carrefour, Alcampo, Hiperdino, esos tres. Y después, en recogida física, en Gran Canaria por lo menos, Cencosud, Spar, en Fuerteventura, Spar también, Algi, físico, y Grupo Bolaño físico aquí en Gran Canaria, y Onil. Entonces creo que cubrimos, entre unos y otros, cubrimos prácticamente la totalidad de las cadenas que están ahora mismo en el archipiélago.
Bueno, pues que vaya bien, que sea un éxito. Insisto a todos los oyentes de Cope Canarias en colaborar, echar una manita con lo que se pueda este fin de semana a esa gran recogida de los bancos de alimentos de Canarias para seguir podiendo ayudar a unas 40.000 familias en el archipiélago que reciben esta ayuda. Miriam Cañada, que vaya muy bien, que sea un éxito.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Miriam Cañada es la responsable de administración del Banco de Alimentos en Tenerife y Pedro Llorca es el presidente del Banco de Alimentos en Las Palmas. Gracias, Pedro, que sea un éxito también, ¿eh?
Muchas gracias. Miriam, un saludo para todos los compañeros de Tenerife.
Un abrazo. Igualmente, Pedro, un abrazo.
Bueno, pues esta es la invitación que hacen los bancos de alimentos. 9:49, seguimos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Fundación Cepsa felicita a Save the Children, a Telsam, Aspercam, Provivienda y Envera, entidades sin ánimo de lucro ganadoras de los premios al valor social 2023 en Canarias. Unos galardones que este año reparten nuevamente 65.000 euros en las islas para iniciativas sociales. En Fundación Cepsa damos a las ideas solidarias el valor que se merecen.
Ya está aquí el Flight Friday de Winter. Vuela de enero a marzo a Madrid, resto de Península y Baleares o Italia y Francia desde 24,95 euros. Compra hasta el 27 de noviembre y entra en un sorteo para viajar a cualquiera de nuestros destinos. Sorteamos 100 billetes. Reserva ya y participa. Más información en nuestra página web y en tu punto de compra habitual. Winter, volamos por ti.
Reconecta con tu interior con las Healthy Pills de Hotel Vulcano en Spring Hoteles. Sábado 2 y domingo 3 de diciembre, Mindfulness, taller de alimentación consciente, tratamientos wellness, spa, pilates, música. Vive la experiencia completa desde 214 euros en habitación individual y para dos personas, 259 euros. Reconecta en el Hotel Vulcano. Información y reservas en reservasvulcano@springhoteles.com y en Spring Hotel.
Herrera, en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Tema del día, pues nuestra conversación interesantísima con Javier Gutiérrez, que es el director general de Agricultura del Gobierno de Canarias, que nos ha explicado que están buscándole una solución a los agricultores palmeros que recibieron un dinero de más porque la estimación que se hizo de pérdidas era superior y después resulta que no perdieron tanto dinero porque el precio del plátano ascendió. Pero esto es una cosa. Y otra cosa distinta es lo que nos explicaba Javier Gutiérrez, que es que le dieron dinero a agricultores de La Palma, no solo por la finca de La Palma, sino por fincas que también tenían en Tenerife. Javier Gutiérrez.
Lo que nosotros no entendemos es ese apuro para dar la ayuda con la totalidad y después un tema fundamental, es decir, que no distinguieran por parcelas entre los agricultores de la zona, que esos agricultores tenían parcelas en Tenerife, parcelas en El Hierro, y que le hayan abonado una cantidad de dinero como si fueran plátanos que estuvieran en el calco, plátanos que estuvieran...
Pero entonces, Javier...
Esto que nos dice es grave, sí, o sea, pero... hubo agricultores que tenía una finca en La Palma y otra en Tenerife
y le dieron
la ayuda como si la finca de Tenerife estuviera en La Palma.
Correcto. Uh-huh. Y es más, las principales devoluciones, los importes más importantes son de ese tipo de personas.
Pues sorprendente, ¿verdad? Llamativo. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Ya está aquí el Flight Friday de Winter. Vuela de enero a marzo a Madrid, resto de Península y Baleares o Italia y Francia desde 24,95 euros. Compra hasta el 27 de noviembre y entra en un sorteo para viajar a cualquiera de nuestros destinos. Sorteamos 100 billetes. Reserva ya y participa. Más información en nuestra página web y en tu punto de compra habitual. Winter, volamos por ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
La confianza es algo que se gana con el tiempo. Pero es que los tiempos cambian y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza.
Fundación Cepsa felicita a Save the Children, a Telsam, Aspercam, Provivienda y Envera. Entidades sin ánimo de lucro ganadoras de los premios al valor social 2023 en Canarias. Unos galardones que este año reparten nuevamente 65.000 euros en las islas para iniciativas sociales. En Fundación Cepsa damos a las ideas solidarias el valor que se merecen.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Nuestros compañeros preparados para tomar el relevo. Vamos a comenzar en la isla de Gran Canaria con Javier Benítez. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Estamos en el Foro Internacional de Turismo de Maspalomas, Costa Canaria, aquí en San Bartolomé de Tirajana. Vamos a hablar con diferentes ponentes, también con el alcalde de la localidad, la concejala de turismo. Hablaremos del Belén de Arena de Las Palmas de Gran Canaria, con los dentistas, porque advierten, es una profesión con bastante intrusismo, entre otros temas, asuntos. Tertulia de concejales del Ayuntamiento Capitalino.
Buen sitio, desde luego. Vamos a ver a Guillermo García, dónde está en la isla de Tenerife. Guillermo, buenos días.
Hola, Mayer, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues mira, estoy desde el Hotel NH de la capital tinerfeña, donde se celebran aquí también unas jornadas que tienen que ver con el Día Internacional para la Eliminación de las Violencias hacia la Mujer. Concretamente, el Ayuntamiento ha querido centrarlo sobre todo en las violencias machistas en los locales de ocio nocturno. Sobre eso se centran estas jornadas y vamos a estar saludando a todos los protagonistas. Vamos a contar, pues, por ejemplo, con Esther Torrado, que es profesora universitaria, es la encargada de haber elaborado este estudio y va a estar muy interesante, ya te lo digo. Aparte de las dos concejalas directamente implicadas en el asunto, pues por aquí pasarán incluso también propietarios de locales de ocio nocturno que van a poner de su parte para terminar con esto. Por supuesto, tenemos correa también a la noticia del día de ese acuerdo para los temas de los taxis en el aeropuerto del sur.
Jaime Puig, ¿y el Lanzarote qué?
Bueno, pues nosotros estaremos en el séptimo foro de autoconsumo y sostenibilidad del Atlántico que se celebra en el Marina Lanzarote, en el hub de Marina Lanzarote. Y además, como estamos en vísperas, como bien sabes, del Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote, hoy nos visitan Abraham Ortega y Jonathan Padrón, del Rincón de Juan Carlos. Así que podremos hablar de muy buena gastronomía. Y también tendremos tiempo de hablar con los lanzaroteños que se van para Arucas este fin de semana a participar en el Arucas Gaming Fest.
Vete preparando el mal vacía para el sábado, que allí nos vemos. Adiós, Jaime.
En la nevera lo tengo ya.
Muy bien, muy bien. Bueno, pausita para escuchar unos mensajitos comerciales.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional solo en riu.com.
Ya está aquí el Flight Friday de Winter. Vuela de enero a marzo a Madrid, resto de Península y Baleares o Italia y Francia desde 24,95 euros. Compra hasta el 27 de noviembre y entra en un sorteo para viajar a cualquiera de nuestros destinos. Sorteamos 100 billetes. Reserva ya y participa. Más información en nuestra página web y en tu punto de compra habitual. Winter, volamos por ti.
La confianza es algo que se gana con el tiempo. Pero es que los tiempos cambian. Y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza.
Apenas unos segundos para dar las gracias a José Juan Jorge y Alberto Díaz, que han estado realizando el programa, y también a Brian Estupiñán, que se ha ocupado de la producción. ¡Feliz